Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 26 de agosto de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Vamos a estar compartiendo con usted información importante que se ha generado en las últimas horas. En esta próxima hora y media estaremos hablando sobre esta determinación del Consejo General del INE, en donde aprueba la asignación de diputaciones de representación proporcional para la próxima legislatura. Esto ocurrió el viernes y bueno, pues Morena y los partidos del Trabajo y Verde obtienen mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Bueno, pues el INE, el Consejo General del INE, deja a Morena y sus aliados a solo 12 escaños de conseguir la mayoría calificada. Hubo obviamente reacciones. La Confederación Patronal de la República Mexicana advierte que la democracia de nuestro país está en riesgo, en tanto que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado considera que la incertidumbre y desconfianza sobre la economía nacional van en aumento debido a la posible aprobación de estas reformas constitucionales. El viernes también diputados de Morena y aliados del Verde y del Trabajo aprobaron en comisiones una reforma para la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. También, bueno, pues el día de hoy inicia el ciclo escolar 2024-2025. Regresan a las aulas más de 24 millones de alumnos de educación básica en nuestro país. Ricardo Anaya regresa a nuestro país y este fin de semana acude al Senado para registrarse como legislador del PAN, luego de que el INE confirmó su lugar en la Cámara de Senadores. Tendremos obviamente para usted en punto de las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y unos minutos después lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a los detalles de la información y hacemos contacto con Andrea Meraz. Ella estuvo pues muy atenta a lo que ocurrió, repito, el viernes por la tarde en el Consejo General del INE, en donde se aprueba con 7 votos a favor y 4 en contra la asignación de diputaciones de representación proporcional para la próxima legislatura, y en donde Morena y aliados obtienen mayoría calificada. Andrea, te escuchamos. Adelante, buen día.
Después de un acalorado debate en el Consejo General del INE, finalmente se aprueba darle la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Y es que la mayoría de los consejeros, 7 votos a favor y 4 en contra, permiten justamente que Morena llegue con 364 espacios a la Cámara Alta, porque dicen los consejeros electorales, la Constitución es clara y el reparto de diputaciones plurinominales, así como de senadurías, tiene que ser por partido y no por coalición. Una de estas voces es justamente la de la propia consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, quien señaló que ya no era momento para hacer modificaciones a lo que se ha establecido para legislaturas pasadas e incluso para el acuerdo del INE aprobado el 7 de diciembre de 2023. Veamos lo que dijo Guadalupe Tadei.
El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto. Atisbar siquiera, o peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de Derecho.
Y bueno, finalmente, ¿cómo quedan los números en el Congreso de la Unión? Estamos hablando que en el caso de diputaciones federales, Morena llega con 236 lugares, el Verde Ecologista 77, el Partido del Trabajo 51, Acción Nacional 72, el PRI 35, Movimiento Ciudadano 27, el PRD 1. Una diputación y un candidato también independiente. En el caso del Senado, Morena llega con 60 escaños, el Partido Verde con 14, el Partido del Trabajo 9, Acción Nacional 22, el PRI 16, Movimiento Ciudadano 5, el PRD 2. Y también pues hace falta señalar que este es otro de los pasos para poder integrar al Congreso de la Unión. Seguramente estaremos viendo la discusión ahora en el Tribunal Electoral, toda vez que él tiene básicamente la última mano, la última decisión sobre estos temas legislativos.
Sí, gracias Andrea Meraz. Y bueno, como le comentaba, las reacciones no se hicieron esperar. La Confederación Patronal de la República Mexicana lanza una advertencia y dice que la democracia de nuestro país está en riesgo y considera que si avanza la sobrerepresentación de Morena y aliados sería pues una regresión histórica. José Medina Mora, presidente de este organismo, dijo que el gobierno podría hacer todas las reformas que quiera, incluso desaparecer organismos autónomos que han hecho atractivo a nuestro país para las inversiones. Jenny Valencia con la información.
Parmex, José Medina Mora, afirmó que la sobrerepresentación en el Congreso y la desaparición de 7 organismos autónomos ponen en riesgo la democracia del país, así como la permanencia y llegada de nuevas inversiones. Vaticinó que México sufrirá una regresión de 50 años. Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de simplificación administrativa que incluye la extinción de 7 organismos autónomos, el líder patronal manifestó que la extinción de estos 7 organismos compromete gravemente la estabilidad democrática y el equilibrio de poderes en México. Destacó que la creación de estos órganos autónomos responde a una lucha histórica por la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno, ya que durante décadas México transitó por la concentración de poder en el Ejecutivo, lo que resultó en abusos de autoridad, corrupción y falta de contrapesos.
El que haya, sí, una mayoría de Morena, sus aliados que lo ganaron el 2 de junio, pero no una mayoría calificada. ¿Por qué está en riesgo la democracia si se le da una mayoría calificada a Morena y sus aliados y se aprueban las 18 reformas constitucionales? Pues desaparece el INE como lo conocemos, desaparece el INAI y estaremos ante una situación donde pudiéramos tener una regresión al México de los 70s, en donde no había INAI, no había INE, no había COFESE, no había estos órganos autónomos, estaba el poder centralizado en la presidencia. Y precisamente por eso estamos ante este riesgo de una regresión al México de los 70s.
En cuanto a la votación dividida que se registró en el Instituto Nacional Electoral para asignar las diputaciones de representación proporcional, ahora corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuar esta reflexión y asumir con carácter su responsabilidad histórica. El presidente de la Coparmex exhortó a los magistrados del tribunal a que en su determinación se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas y se asegure que cualquier sobrerepresentación no distorsione el equilibrio democrático que tanto esfuerzo ha costado construir en el país para que ninguna fuerza política tuviera más de 300 curules ni más del 8% de representación. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, pues tanto el PRI como el PAN ya impugnaron este acuerdo de reparto de plurinominales. El tricolor dice que es necesaria la pluralidad y el blanquiazul considera que con ese reparto se crea una mayoría ficticia. David Galván, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Así es, Juan Manuel. Excelente día para ti, el auditorio. Y te comento que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno,
informó que su partido presentó ante el Instituto Nacional Electoral un recurso de impugnación para...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
La asignación de diputaciones de representación proporcional luego de la sesión del Consejo General en la que los consejeros del INE aprobaron con 8-3 el proyecto de legisladores plurinominales que permitirá a la coalición de Morena, PT y el Partido Verde contar con 364 curules en el Pleno de San Lázaro y tener mayoría calificada. Moreno Cárdenas consideró necesario la pluralidad de opiniones en el Congreso Federal, tal como lo decidió la ciudadanía en las urnas, pues como ha acusado la oposición, Morena contará con una supermayoría que le permitirá transitar las reformas planteadas a la Constitución desde la 4T, entre ellas la reforma judicial. El revolucionario institucional recibió en esta distribución solamente tiene 35 diputaciones, 9 de mayoría relativa y 26 por el principio de representación proporcional. Por su parte, Acción Nacional también recurrió a las autoridades electorales para controvertir legalmente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que calificaron como una ilegalidad en la sobrerepresentación que acusan aprobó el Consejo del INE para la legislatura representación proporcional, por lo que contarán con 72 legisladoras y legisladores en la legislatura que inicia el próximo 1 de septiembre. Esa es la información, Juan Manuel, y es lo más relevante de lo que está trabajando la oposición precisamente para oponerse a esta sobrerepresentación de Morena en el Congreso.
Gracias.
Pasa una excelente mañana.
Gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y el próximo miércoles, pasado mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues deberá resolver justamente estas impugnaciones. Y bueno, también hubo por ahí declaraciones de parte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Informan que la incertidumbre y desconfianza sobre la economía mexicana van en aumento debido a la posible aprobación de las reformas constitucionales. El CESP señala que un ambiente permanente y de negocios sin incentivos solo contribuirá a un pobre ritmo de crecimiento y bienestar. Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte que las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador dejará a la siguiente administración de Claudia Sheinbaum menos empleos, crecimiento económico e inversiones. El Centro de Estudios afirmó que la preocupación crece en México por la posible aprobación de desaparecer los órganos autónomos y aprobar una reforma judicial que no es integral, mientras que la sobrerepresentación en el Congreso daría la facultad al nuevo gobierno de modificar la Constitución sin ninguna reserva. Lamentó que las autoridades no evalúen a cabalidad sus posibles impactos en la economía del país. Recordó que el principal motor de crecimiento es la inversión y es precisamente sobre esta que incidiría negativamente la aprobación del Plan C y la desaparición de los órganos autónomos. Por último, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado Comentarte consideró que si el nuevo gobierno está comprometido con mejorar el bienestar y estimular el crecimiento del país, debería considerar que apresurar una reforma de esa envergadura puede crear mayores riesgos en el mediano y largo plazos, y es más conveniente para el país ahora discutir una reforma del Poder Judicial verdaderamente integral. Ese reporte, Juan Manuel, excelente inicio de semana.
Gracias, igual para ti, Jenny Valencia, y ahora vamos con Maru Rojas. Porque bueno, pues también el pasado viernes avanzó en la Cámara de Diputados con votos a favor de Morena y aliados, pues la reforma para desaparecer a los organismos autónomos. Maru, te escuchamos, adelante.
La cita no esperada este viernes fue a las 11:35 comenzó la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que solo habían solicitado su recinto sede para 2 horas, porque tomaría, decían, la decisión de diferir la discusión para la reforma que desaparece organismos autónomos, pero que al concluir la última mañanera de esta semana, la orden fue, va porque va. Se posicionaron los partidos a favor y en contra, Morena y aliados que tienen en esta comisión los votos para sacar, como lo han hecho con otras 14 iniciativas constitucionales que han sido aprobadas en la comisión del ramo, a pesar de reservas que se presentaron por cada organismo autónomo a desaparecer. IFETEL, INAI, COFESE, CONEVAL, Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua a la Educación. Apenas habían transcurrido 2 horas de discusión y una ronda de oradores por partido y la mayoría consideró suficientemente discutido, con lo que se aprueba en lo general con 22 votos a favor, 17 en contra, sin abstenciones. Inició la discusión entonces de 75 reservas ordenadas por cada organismo autónomo de los 7 a desaparecer. En lo particular, los votos fueron los mismos, con una sola reserva de Morena aceptada para definir quién se encargará de las concesiones en lugar del IFETEL, que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 22 a favor, 16 en contra, pasa al pleno de la próxima legislatura de la Gandalle, que ya se concretó en el INE, dijeron los panistas. Así, el color y las críticas de Morena a lo que decían al emitir su voto los del PRI.
Eduardo Zarzosa del PRI, en contra de que Morena siga destruyendo a los órganos de nuestro país.
Cintia López Castro, en contra, sumada a esta resistencia, inaudito que quieran desaparecer a los organismos autónomos de este país. Es un atentado a la democracia y estamos a punto de ser Venezuela.
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, en contra.
Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron este fin de semana en diferentes ciudades de nuestro país contra la reforma que incluye la elección de ministros, jueces y magistrados a través del voto popular. Aquí en la Ciudad de México, la marcha fue del Monumento a la Revolución al Zócalo. Y esto, pues, es lo que comentaban algunos de los trabajadores del Poder Judicial.
Lo que están haciendo ahorita, están usando a nuestro país para su beneficio, todas esas personas. ¿Cuándo ha habido que un delincuente esté en el poder? Están delincuentes dirigiendo a México. Entonces pedimos la ayuda de Estados Unidos. Ojalá Estados Unidos logre las pruebas suficientes y fehacientes para que salga a la luz la verdad y puedan castigar a esas personas.
Pues el fin es, pues, ver que tengamos como país un, o sea, tribunales independientes, imparciales, que no dependan de la voluntad política de un partido, nada más.
Vengo a apoyar a este movimiento en virtud de que soy funcionaria, soy servidora pública del Poder Judicial de la Federación, orgullosamente, pues con una carrera y trayectoria larga, pero no vengo por en lo personal, sino porque me duele que esté en riesgo el Estado democrático, la división de poderes, con la que se puede afectar a todos los gobernados de este país y que aún no se han dado cuenta.
Y bueno, este lunes el dictamen de la reforma al Poder Judicial se va a discutir en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno envió un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país por las declaraciones del embajador Ken Salazar contra la reforma al Poder Judicial, a las que calificó de desafortunadas e imprudentes. Así lo dijo el jefe del Ejecutivo.
Últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no?, actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar, de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos.
Y bueno, en tanto, el embajador norteamericano Ken Salazar dijo que las preocupaciones que expresó sobre la elección directa de jueces, magistrados y ministros, bueno, pues las hizo en espíritu de colaboración para continuar con el gran progreso democrático y económico alcanzado entre México y la Unión Americana. El día de hoy habrá un anuncio importante. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dará a conocer el nombre de quien estará al frente de Petróleos Mexicanos. Hay algunos nombres que se barajan, entre ellos el de Víctor Rodríguez Padilla. Él es un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto justamente en temas energéticos. Y bueno, el dólar estadounidense cerró el viernes en 19 pesos con 8 centavos, una apreciación de 2.32% con respecto al valor de la sesión previa, que fue de 19 pesos con 53 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada del viernes con una ganancia de 0.33%. El día de hoy estará abriendo en las 53.490 unidades. Mientras tanto, ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó también con un avance de 1.14%, el Nasdaq arriba 1.47% y el Standard & Poor's también con ganancias 1.15 puntos porcentuales. Y bueno, Sergio Checo Pérez finalizó en el sexto lugar del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. La carrera fue ganada por Lando Norris, seguido de Max Verstappen y Charles Leclerc, quien termina en tercera posición. Por otra parte, en resultados de la jornada 5 del torneo Apertura 2024 en la Liga MX, Atlas derrotó 2-1 a Pumas, Tigres empata a 1 con Chivas y Puebla vence 1-0 al América. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Se disputó la jornada 5 de la Liga MX, en donde habrá que destacar que Puebla terminó por romper la quiniela venciendo 1-0 al América. Por su parte, Cruz Azul derrota 2-0 al Querétaro, en tanto que Toluca doblegó 2-1 al Atlético de San Luis. En lo que se refiere al abierto de tenis GNP Seguros en Monterrey, la mexicana Juliana Olmos terminó perdiendo la final de dobles con la rusa Alexandra Panova, en tanto que la checa Linda Noskova se quedó con el título individual. Dentro de la Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris de McLaren se terminó imponiendo en el Gran Premio de los Países Bajos, quedando por delante del neerlandés Max Verstappen, y el mexicano Sergio Pérez terminó sexto el día de ayer. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, dentro de los juegos de campeonato en la zona sur, se puso cuesta arriba para los Diablos Rojos del México. Tienen la serie 2-0 en contra ante los Guerreros de Oaxaca, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos un poco más tarde contigo. Mientras tanto, le comento que el día de hoy, este lunes, los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital de la República. También les recuerdo que los vehículos que verifican en este mes de agosto son los que tienen engomado color rosa. Y bueno, en caso de no hacer esta verificación o que usted decida circular en un día o en un horario que no corresponde, le aplicarían una multa de más de 2,000 pesos. En el Estado de México arrancó el periodo de reemplacamiento. Esto inició el mes pasado. Es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación del Estado de México y que hayan sido expedidas en el año 2019 y anteriores. En este mes de agosto, deben realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 3 y 4. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este lunes la onda tropical número 19 va a ocasionar lluvias intensas con descargas eléctricas en algunos estados de la República como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, el monzón mexicano generará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias en las 16 alcaldías. Entre otras cosas, también recomienda a la población no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y tomar precauciones ante la posible caída de ramas, árboles y también lonas. Y allá en Chalco, en el Estado de México, equipos de los tres niveles de gobierno siguen laborando para resolver las inundaciones de aguas negras en las colonias Culturas de México y San Miguel Jacalones 2. Las autoridades revelaron que resultaron afectados 3,800 habitantes. Y al respecto habló la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y también Cristóbal Castañeda, que él es secretario de Seguridad de esta entidad.
Las afectaciones que estamos viviendo son producto de varios factores, como las lluvias intensas y atípicas de la temporada, así como de otros factores como es el manejo que es inadecuado de basura y también, por qué no decirlo, la infraestructura que ahorita obedece a situaciones que son diversas a años anteriores.
Todo colector tiene que tener una pendiente para que por gravedad salga el agua. Lamentablemente, por el hundimiento del suelo, pues prácticamente se perdió esa pendiente.
Y bueno, vámonos ahora con Raquel Flores, porque el día de hoy, este lunes, arranca el ciclo escolar 2024-2025. Regresan a clases más de 24 millones de alumnos y ante esto, bueno, pues se ha desplegado un dispositivo de seguridad. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día. No, tuvimos una complicación con el enlace con Raquel Flores. Sí, pues es importante el hecho que, repito, el día de hoy más de 24 millones de alumnos regresan a las aulas después de un periodo vacacional. Le comentaba que, bueno, pues a raíz de que regresan a clases los estudiantes, bueno, pues se ha hecho un dispositivo de seguridad en donde, bueno, pues se desplegaron o se van a desplegar más de 13.814 oficiales de agrupamientos como la Unidad de Seguridad Escolar, Policía Auxiliar Bancaria e Industrial y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, el cual, bueno, pues comenzará desde las 6 de la mañana. En unos minutos más estará ya arrancando justamente este dispositivo, este operativo para el regreso a clases. En tanto, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes estima que el regreso a clases va a generar una derrama económica de 125 mil millones de pesos en todo el país. Prevé que en promedio por alumno se realice una inversión de 9 mil pesos. Sin contratiempos, fueron instaladas al 100% las casillas de las elecciones extraordinarias en los municipios de Chicó Mucelo y Capitán Luis Ángel Vidal, allá en Chiapas. En Chicó Mucelo, el candidato del Partido del Trabajo, Lisandro Borrayas, va al frente de las votaciones con 2.157 sufragios, mientras que en Capitán Luis Ángel Vidal, la abanderada del Partido Verde, Emiselda González Martínez, suma 464 votos contra 327 de la candidata de Morena, Margarita Sánchez. Y bueno, también déjeme comentarle que con un posteo en redes sociales, Liam y Noel Gallagher dejaron entrever que la banda británica Oasis podría reunirse en 2025. Ocurriría, bueno, pues 15 años después de su disolución. El diario británico The Sunday Times revela que ofrecerían conciertos en Londres y también en Manchester, además de su posible participación en el festival de Glastonbury, y el anuncio oficial está previsto para pasado mañana. Con música de Oasis nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Tiempo del Centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 26 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo y aprovecho para pues reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 26 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Este día se hará el tan esperado anuncio sobre quién ocupará la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Hasta anoche, todas las pistas apuntaban a que Víctor Rodríguez Padilla sería el elegido por Claudia Sheinbaum. No será una tarea sencilla para el investigador de la UNAM, considerado especialista en temas energéticos, hacerse cargo de la mayor empresa estatal mexicana cuya producción petrolera se ha desplomado en los últimos años. Y además, se ha convertido en la más endeudada del mundo, pues se calcula que debe más de 100 mil millones de dólares. Dado lo mal que deja Octavio Romero a Pemex, habrá quienes feliciten a Rodríguez Padilla y habrá quienes le den el pésame.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
¿Qué pasó con el Andrés Manuel López Obrador que decía que iba a hacer una revolución pacífica? El que protestaba contra las elecciones inequitativas de los 80 y 90 y peleaba contra el partido hegemónico. El que rechazaba la cláusula de gobernabilidad porque daba una sobrerrepresentación al PRI gobierno en el Congreso. El que aplaudía en 1997 como presidente del PRD que con la reforma electoral de 1996 no solo dejó al IFE de depender de gobernación, se cortó el cordón umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición. El que prometió al Poder Judicial y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, al recibir la constancia como presidente electo del Tribunal Electoral en agosto del 18, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Con su mayoría calificada, el presidente tiene ya el poder de hacer lo que quiera con la Constitución y las leyes. Es un retorno a los tiempos del partido hegemónico. Si quisiera, podría cambiar la Constitución para permitir su reelección, como hizo Chávez, pero ha preferido dejarle el poder a otra incondicional, que si cambia de rumbo, tendrá que enfrentar una revocación de mandato.
Bajo reserva, en el Universal.
Hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciará con el debate y, en su caso, aprobación de la reforma al Poder Judicial. Nos cuentan que los diputados no consideran detener su dictaminación pese al paro de labores. Incluso esta tarde-noche, los trabajadores alistan una movilización por una justicia libre en el Ángel de la Independencia. Nos adelantan que los asistentes están convocados a vestir de negro y verde y llevar una veladora. Pero nos aseguran que no hay marcha, protesta o paro indefinido que logre dar marcha atrás a Morena y sus aliados para aprobar en septiembre la reforma que han prometido al presidente como regalo de despedida.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
A menos de un año del paso del huracán Otis y como resultado de una intensa promoción, el puerto de Acapulco logró una buena temporada de verano con una afluencia de más de 943 mil turistas extranjeros y nacionales, así como una derrama económica de más de 6 mil millones de pesos. El sector turístico cerró filas y trabaja de la mano con el gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado y el federal por órdenes del presidente López Obrador, por lo que Acapulco, Ixtapa y Taxco lograron una ocupación promedio general de 67.52%. La ocupación hotelera que se registró muestra que Acapulco se está recuperando y renovando. El objetivo es que resurja como el destino turístico más tradicional del país, principalmente para los capitalinos. Y para continuar con su reactivación turística y económica, se anunció que la agenda de eventos de los próximos meses contempla la realización del Premier Major Paddle en Acapulco, el Urban Trail Taxco y la apertura del Centro Cultural y Turístico El Partenón en Zihuatanejo.
Trascendió en Milenio.
Que siguiendo con el tema de la reforma que propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, hará un pronunciamiento sobre la suspensión de actividades que llevan a cabo trabajadores y juzgadores federales. A una semana de que iniciara la huelga considerada ilegal por la 4T, el máximo tribunal es el único órgano del Poder Judicial que no ha expresado una respuesta clara a la Cámara de Diputados por este tema. A ver.
Confidencial en El Financiero.
Mañana, el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, será el anfitrión del gran cónclave azul. En su estado se reunirá la maquinaria pesada, la crema innata de lo que queda del PAN, para preparar su estrategia política y legislativa que hará frente al gobierno de Claudia Sheinbaum. Marco Cortés, Ricardo Anaya, Mauricio Vila, Enrique Vargas, Ana Teresa Aranda y hasta Lili Téllez, entre otros, por el Senado, y Jorge Romero, Margarita Zavala, Germán Martínez, de vuelta vestido de azul, Julen Rementería, Kenia López y otros más como diputados. Curi González, descendiente de abuelos españoles y libaneses, consentirá a los diputados y senadores, a los mismos de siempre, que realizarán su reunión plenaria en la tranquilidad y placentera Hacienda Jurica, para enlistar y acordar su agenda legislativa para la próxima legislatura del Congreso de la Unión.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos hacen saber que Alejandro Moreno Cárdenas mantiene su distancia con Manlio Fabio Beltrones. Declaró que el sonorense no puede hablar a nombre del grupo parlamentario del PRI en el Senado porque no pertenece a esa bancada. Ayer Alito recogió su credencial como senador y sostuvo que son 15 los integrantes de la bancada priista.
Rosones en La Razón.
En la investigación de la privación de la libertad de El Mayo Zambada para ir a entregarlo a Estados Unidos y del asesinato del político Héctor Melesio Cuen, ha sido la Fiscalía General de la República la que ha ido confirmando elementos de la versión dada a conocer por abogados del capo, al tiempo que tiró las indagatorias que había a nivel local. Antes de que esto último ocurriera, fueron versiones periodísticas las que fueron dando cuenta de hechos alrededor de lo que aconteció con el líder histórico del cártel de Sinaloa. Lo anterior viene a cuento porque nuevas versiones, aún por confirmar, estarían agregando información sobre la presencia de funcionarios relevantes de Sinaloa en la casa en la que fue secuestrado Zambada. Ya se verá si se pueden comprobar o no. Lo que es un hecho es que se siguen dando, tanto como las expresiones de apoyo oficial al gobernador morenista de la entidad, Rubén Rocha Moya.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
A la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez a casi un año del huracán Otis, sigue otra acción, pintar 300.000 fachadas para cambiar la imagen del puerto. El proyecto lo encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, quien sumó al Poder Nacional a través de las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde y del Bienestar Ariadna Montiel. Se apoyarán en los ejércitos de siervos de la nación y jóvenes, construyendo el futuro.
Será en 24 horas.
Será este lunes cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum presente a quien dirigirá Pemex desde el primer minuto de su gobierno. Entre algunos proveedores de la paraestatal, hay expectativa de saber si junto con ese nombramiento se develará el misterio sobre la eventual compra de la estación de almacenamiento de petrolíferos en Tuxpan, Veracruz, propiedad del estadounidense Monterra Energy, por la friolera cifra de $327 millones, que de concretarse podría representar una nueva carga presupuestal para la petrolera mexicana.
Redes de poder en Reporte Índigo.
De cara al inicio de la legislatura, mientras unos se muestran preocupados del posible cambio de camiseta de algunos senadores electos, con lo que Morena podría alcanzar la mayoría calificada, otros más bien por el peligro de lo que pueda hacer Alejandro Moreno a la hora de las votaciones definitorias. Y es que a pesar de que durante este fin de semana, Alito comprometió a su bancada a mantener el bloque para rechazar las iniciativas como las de reforma al Poder Judicial, hay quienes observan el desarrollo de los acontecimientos en el Tribunal Electoral y no precisamente en la composición de las cámaras, sino por lo que defina en cuanto a validar o no la reelección de Moreno como dirigente tricolor. Y es que algunos malpensados aseguran que ciertos operadores de Morena con influencia entre los magistrados electorales podrían darle una ayudadita al campechano. ¿Qué se esperaría de él? Quizá nada tan abierto para votar diferente al bloque opositor. Pero ¿y si de repente dejaran de acudir coincidentemente algunos legisladores?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Ricardo Anaya pasó años fuera del país en un autoexilio controvertido, pero ya regresó con la cobertura que da un escaño senatorial. Está fuera desde el 2021, radicando al parecer en Estados Unidos, sin que el tío Sam lo importunara, lo que no deja de ser extraño. Hizo un trámite exprés de registro en el Senado y salió del inmueble tan rápido como llegó. Será sin duda una de las figuras a seguir en la Cámara Alta, que se perfila para ser el epicentro de la política nacional, ya que en San Lázaro la mayoría calificada de Morena no le dará ni un respiro a la oposición. Anaya tiene fans y malquerientes, pero todos reconocen que es un político con capacidad para atraer reflectores. Una vez que sienta la seguridad del escaño, comenzará a despuntar. Ni duda cabe. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 26 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Eliminar entes autónomos pasará factura a consumidores, advierten organismos incluidos en iniciativa Riesgos para la Competitividad del País y Retroceso en Términos de Derechos Humanos. También encontramos B, Instituto Federal de Telecomunicaciones, retroceso por reforma que busca extinguirlo, llama al diálogo, desaparecer órganos reguladores podría representar un retroceso en la regulación y supervisión de sectores clave como el de telecomunicaciones y radiodifusión.
Reforma.
Pega a transporte, carreteras dañadas, impactan en costos operativos y eleva riesgos de asalto. Alertan transportistas que situación de vías ha tenido retrocesos en actual sexenio. En más información, votan entre balas, amenazas y éxodo. La confrontación entre grupos criminales en distintas zonas de Chiapas enmarcó la elección extraordinaria en los municipios de Chicomucelo y Capitán Luis Ángel Vidal, al sur de la entidad. En Panteló, localidad de Los Altos de Chiapas, a unas 3 horas de Tuxtla Gutiérrez, nuevamente no hubo condiciones para llevar a cabo los comicios. En otro tema, Morena y sus partidos aliados PT y Verde se encaminan a obtener 43 diputaciones en el Congreso de la Ciudad de México. Esto es una curul menos de las necesarias para tener mayoría calificada y lo que la oposición ha calificado como sobrerepresentación.
El Universal.
Peña Nieto armó la verdad histórica, acusa a Tomás Cerón. Al responder un cuestionario, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal afirmó que en juntas de autoridades, el expresidente instruyó dar a medios esa versión. También destaca encuesta, López Obrador se va con 73% de aprobación, según encuesta de Buendía y Laredo para El Universal. En otra nota, nuevas plantas de autos eléctricos están en pausa. Dudas sobre el entorno político en México y Estados Unidos afectan los proyectos de inversión, advierten especialistas.
La Jornada.
Vuelos de la muerte en la guerra sucia, sistemático método de exterminio, resolución de la jueza Carla Macías, 1,500 víctimas fueron lanzadas al mar en Guerrero, confirma en sentencia del caso Radilla. También encontramos compras de última hora para regresar a clases. Hoy comienza el ciclo de educación básica para 1,250,000 alumnos en la Ciudad de México.
Milenio.
No peleemos por la reforma judicial, pide Ken a López Obrador y Morena. El embajador de Estados Unidos solicita diálogo, reitera que la elección de juzgadores por voto directo no es buena idea y propone a la 4T explorar una opción alterna.
Excelsior.
Papa llama a dar pequeños pasos contra el crimen. Los integrantes de la delincuencia no conocen la ternura, dice el pontífice en entrevista, e invita a buscar formas para, como sociedad, enviar un mensaje de paz. También encontramos, alistan creación de los jueces sin rostro. Morena incluirá en la reforma al Poder Judicial los llamados jueces sin rostro, una medida para que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial disponga medidas de protección a la identidad de los juzgadores que sean responsables de procesos que involucren a la delincuencia organizada.
Excelsior.
Papa llama a dar pequeños pasos contra el crimen. Los integrantes de la delincuencia no conocen la ternura, dice el pontífice en entrevista.
El Economista.
Se fueron capitales por 8.233 millones de dólares en abril-junio, el mayor éxodo de inversión en cartera desde 2021. El valor de la construcción creció 3.9% al cierre de junio, revierte la caída de los anteriores 5 meses.
La Razón.
Corrigen erratas graves en libros de texto, pero desoyen críticas de maestros. En nueva edición, CEP cambió infografía fallida del sistema solar, enmendó fecha de nacimiento de Benito Juárez. Ante regreso a clases, también aumentan 29% reportes de montadeudas. También destaca, Claudia y López Obrador respaldan a Rocha Moya de nuevo. Ante dudas por el caso Zambada, la presidenta electa plantea trabajar con el gobernador de Sinaloa, 3 años más. Tiene todo nuestro apoyo, dijo López Obrador.
24 horas.
Blinda 4T reforma al Poder Judicial. Para evitar que el plan C corra la suerte de otros cambios constitucionales que fueron suspendidos por miembros del Poder Judicial, como le pasó a la reforma eléctrica, el dictamen 4Tista que se discutirá esta semana incluye un artículo transitorio que impide que jueces y magistrados puedan suspenderlo, anularlo o modificarlo. En más información, se perfilan PT y Partido Verde ganadores en las elecciones extraordinarias en Chiapas.
El Sol de México.
Violencia no baja ni con 3 mil millones de dólares de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha brindado más de 3 mil millones de dólares en asistencia a México para abordar el crimen organizado transnacional y violencia, fortalecer el Estado de Derecho y reducir el narcotráfico.
La Prensa.
Contra extorsión y drogas. Para la policía capitalina, la prioridad es combatir estructuras criminales, dice en entrevista el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez.
La crónica de hoy.
Impugnan el reparto de los plurinominales. PAN pide que otros partidos se sumen. El Tribunal Electoral es la última instancia para oponerse a decisión del INE y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Además, récord, Kamala Harris recaudó 540 millones de dólares en apenas un mes.
El Heraldo de México.
Alertan por posible desaparición de autónomos. Firmas de investigación señalan que genera incertidumbre y desincentivan inversiones. Para la Coparmex, pone en riesgo el equilibrio de poderes.
Esto
se hace pro. Marco Verde está dispuesto a escuchar ofertas y analizar contratos de cara al profesionalismo. Quiere emular a Saúl Álvarez. Además, dominio africano. Keniatas arrasan en la edición 41 del Maratón Internacional de la Ciudad de México y hacen el 1-2-3.
Radioformula.com.mx.
Melesio Cuen. Rocha habría estado cuando fue asesinado, además de otro funcionario sinaloense. De acuerdo con el periodista Juan Manuel Partida Valdés, Fausto Corrales, testigo clave en el asesinato, teme por su vida.
Expansión.mx.
Israel y Hezbollah intercambian misiles con la región al pendiente de la escalada.
Infobae.com.
Me voy con mi conciencia tranquila, dice López Obrador en spot por su sexto y último informe de gobierno. El presidente entra a la recta final de su sexenio en medio de la polémica por la reforma al Poder Judicial y la captura del Mayo Zambada.
Reporteíndigo.com.
Este lunes 26 de agosto a las 6 horas de la mañana se activó el operativo Regreso a Clases 2024-2025 organizado por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital y del gobierno capitalino con la finalidad que el inicio de clases se dé en manera ordenada y segura.
Político.mx.
También el PRI impugna ante el INE sobre representación de Morena.
AgenciaEFE.com.
El canciller Olaf Scholz dijo este lunes en Solingen, al oeste de Alemania, que siente ira ante los islamistas tras el atentado en la ciudad en la que murieron 3 personas y anunció medidas para reducir el riesgo de que algo similar pueda ocurrir de nuevo.
El País.
Los ataques cruzados de Israel y Hezbollah recrudecen el conflicto. Un centenar de aviones israelíes bombardean Líbano y la milicia lanza 300 cohetes.
The Washington Post.
El juez Cannon desestima el caso Trump y plantea riesgos para los fiscales en funciones. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, es un gusto saludarte, así como todo Radio Escucha. Pues vámonos rápidamente con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento en materia de movilizaciones y concentraciones, te comento que alrededor de las 8 de la mañana se prevé un bloqueo, esto sobre Avenida Álvaro Obregón y Monterrey, en la colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc, y a las 4 de la tarde una marcha, esto en la zona centro, el cual partirá desde la zona del Ángel de la Independencia, y esto con dirección hacia Avenida Paseo de la Reforma, de lo que es Avenida Juárez. Pasamos a la materia de vialidad, le comento que incrementa el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto proveniente del puente de la Concordia y para quien se dirige hacia el circuito interior. Sí. Por otro lado, la carga vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán, proveniente del eje 3 Oriente y para quien se dirige hacia la zona poniente de la ciudad. Por otro lado, la carga vehicular al cruce de cada semáforo sobre la avenida Observatorio, de Anillo Periférico hacia la avenida Constituyentes. Bien. En la zona norte, con el avance constante sobre la avenida aquí de Cerdán, proveniente de Calzada de las Armas, y con dirección hacia los puentes de la México-Tacuba. Sí. Y finalizo con el buen desplazamiento sobre la avenida Insurgentes, proveniente...
Te voy a interrumpir, Salvador, porque tenemos que ir a una pausa y regresando con...
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues antes de la pausa estábamos en la línea telefónica con Salvador Peralta desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien nos estaba pues dando el reporte de cómo se encuentran calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad, porque bueno, pues el día de hoy se antoja uno de esos días complicados justamente en el tema de la vialidad, porque es el inicio del ciclo escolar 2024-2025. Más de 24 millones de alumnos de educación básica en el país regresan a las aulas. Y bueno, aquí en la Ciudad de México se ha implementado un dispositivo, un operativo para pues hacer menos complicado, ¿no?, la vialidad. Salvador, te seguimos escuchando. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Pues lo repito, es un gusto saludarte. Pues les comentaba, finalizando el reporte vehicular de la ciudad capitalina, les comentaba ya que encontraron un avance considerable sobre la avenida aquí de Cerdán, proveniente de Calzada de las Armas, rumbo hacia los puentes de la México-Tacuba, y finalizando con la misma condición vehicular para la avenida Insurgentes, del eje 2 Norte hacia el Monumento de la Raza. Y cabe mencionarles que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa dispositivos de seguridad, así como elementos pie tierra en cada escuela para este inicio a clases. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Perfecto, Salvador, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Un saludo, Salvador Peralta, con pues esta información de cómo se encuentran calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República. Y le comentaba, bueno, pues más de 24 millones de alumnos regresan el día de hoy a las aulas después de un periodo vacacional, y ante esto, bueno, pues se está desplegando un operativo de 13,814 oficiales de agrupamientos, como la Unidad de Seguridad Escolar, la Policía Auxiliar, la Bancaria e Industrial, y también de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Y bueno, este operativo comenzó a partir de las 6 de la mañana de este lunes. Vámonos con Raquel Flores, quien tiene los detalles de esta información. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
El jefe de gobierno Martí Batres anunció que este lunes 26 de agosto se implementará un operativo de seguridad y vigilancia a las afueras de los centros escolares con motivo del regreso a clases del ciclo escolar 2024-2025. En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que el regreso a las aulas de 1,250,000 alumnos de niveles preescolar, primaria y secundaria es necesario este operativo, en el que participarán más de 13,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 1,400 vehículos, 47 motocicletas, 5 grúas, 12 ambulancias, 10 motoambulancias, un helicóptero de la unidad Cóndores en las 16 alcaldías a partir de las 6 de la mañana, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad escolar en la Ciudad de México.
Mañana iniciamos operativo de regreso a clases y será un regreso protegido y ordenado con la intervención de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros entes públicos.
El jefe de gobierno dijo que el retorno a clases implica un trabajo y esfuerzo porque aumenta la circulación, la movilidad, el número de personas en movimiento, y por ello la importancia de proteger a las niñas y niños en su regreso a las aulas, así como a los adolescentes. Aprovechó para recordar que en la Ciudad de México se garantizan los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes que acuden a escuelas públicas de nivel básico a través de distintos programas sociales como Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, y el apoyo de uniformes y útiles escolares. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, le comentábamos un poquito más temprano que el viernes el Consejo General del INE aprobó con 7 votos a favor y 4 en contra la asignación de diputaciones de representación proporcional para la próxima legislatura, con lo que Morena y sus partidos aliados, que son el Partido del Trabajo y el Verde, obtienen la mayoría calificada. Ellos tienen 364 lugares en la Cámara Baja, mientras que en el Senado, bueno, pues están a dos senadurías de obtener justamente esta mayoría calificada. Repito, esto es Morena y sus aliados. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Francisco Abundis, él es director de Parametría. Paco, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, Francisco. Oye, pues se ha dicho muchísimo, se ha abordado muchísimo este tema de la sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, que si, bueno, si es legal o no, que si se tiene que interpretar la Constitución a través no de partidos, sino de coaliciones. Esto todavía, bueno, pues tiene que pasar a discusión el próximo miércoles en el Tribunal Electoral. Y todo parece indicar, Paco, que esta discusión sobre el tema de la sobrerepresentación pues se da solamente en lo que es, digamos, el círculo rojo. ¿Qué tanto está enterada la ciudadanía en general, el ciudadano de a pie, sobre lo que significa este tema de la sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso? Y bueno, pues las repercusiones que esto puede traer, Paco.
Mira, creo que lo intuyes y lo dices bien. Esto se está dando sobre todo en pues la gente que tiene comprensión sobre el tema de gobernabilidad, de lo que implica tener una mayoría calificada para cambios constitucionales, el hecho de que tenga que pasar cualquier propuesta de ley en las dos cámaras. para darte algunos datos de qué tanto puede entender la ciudadanía, el porcentaje de gente que sabe cuántos diputados hay en este país no es más de 15%, es alrededor de, varía entre 10 y 12%. El porcentaje de ciudadanos que sabe cuántos senadores hay es menos de 10%. Hablaste de órganos electorales como el INE o el tribunal. En realidad, menos del 20% de la ciudadanía distingue entre estos órganos. Y bueno, si sigo una lista, te puedo hablar de cuánta gente sabe que hay diputados de mayoría o pluris o de distrito, digamos. Entonces, esta es una discusión muy compleja para el promedio del ciudadano. Puede entender que la mayoría que va a tener Morena le va a permitir mayor margen de maniobra, pero no, el ciudadano promedio no alcanza a distinguir los mecanismos, digamos, como la parte más fina. Y otro tema que es importante para esto es también entender la división de poderes, y esto toca también la discusión que hay sobre los cambios que se puedan dar sobre el poder judicial. Menos de 40% de los ciudadanos sabe que, digamos, cómo se dividen los poderes de la República. Entonces, pues sí, como bien intuyes, esta es una discusión que se está dando a nivel analistas, tomadores de decisiones, clase política, pero la verdad es que aquí la ciudad, la opinión pública o la ciudadanía está un poco ajena al tema, ¿no?
Paco, ¿a qué atribuyes justamente esta situación de que la ciudadanía tenga pues esos, o registre esos, esas cifras tan bajas de conocimiento de lo que está ocurriendo en el tema de la repartición o de cómo se encuentra conformado el Congreso y, bueno, pues cómo se encuentra también conformado todos los poderes de este país? ¿Es falta de interés o falta de difusión?
Pues pasa por variables a veces un poco más básicas, como un tema de escolaridad. Digamos, en nuestro país solamente 15% de los adultos tienen universidad. El promedio de escolaridad está entre 8 y 9 años, entonces piensa cuando estabas en segundo de secundaria o en tercero, cuánto sabías de todos estos temas, federalismo, división de poderes, representación, representatividad, son temas bastante complejos. Y luego, que son temas que con el tiempo pues cambian mucho, es decir, tienes que estar muy muy actualizado. A eso le sumaría otra variable que le podríamos llamar, en psicología política se llama eficacia política, que es tu percepción real o tu sentimiento de involucramiento con temas públicos, es decir, qué tanto te afecta o tú qué tanto los puedes afectar a estos asuntos públicos. Y en México desde los 60, ya con estudios clásicos como el estudio que se hizo en Estados Unidos, el votante cívico, México aparecía comparado con otros países como uno de los países con mayor alienación ciudadana, es decir, que el ciudadano no se sentía involucrado con los asuntos públicos, ni pensaba que los influía, ni pensaba que le impactaba. Entonces, pues está en esas dos dimensiones, ¿no?
Perfecto, Paco, pues vaya cifras más bien que nos acabas de dar a conocer. Esto todavía va a dar para mucho. Digo, pues solamente el próximo miércoles, repito, el tribunal estará pues dando la última palabra, va a analizar justamente pues todas estas impugnaciones que han presentado ya algunos partidos políticos como el PRI y el PAN, y bueno, pues ojalá que la ciudadanía pues se interese, ¿no?, en seguir a detalle lo que ocurre pues justamente en el Congreso de la Unión y las decisiones que se pueden tomar pues con esta sobrerepresentación que tiene Morena y sus aliados. Paco, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, un gusto estar contigo.
Gracias, un fuerte abrazo, Francisco Abundis. Él es director de Parametría, pues con estos datos interesantes que da a conocer en relación a pues el interés, ¿no? El conocimiento que tiene la ciudadanía en torno pues a lo que está ocurriendo en nuestro país, pues en este caso con el tema de la sobrerepresentación de Morena y aliados. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Mi querido Beto, bueno, pues este fin de semana se reanuda la Liga MX en la jornada 5. Bueno, pues diferentes resultados, pero bueno, los iba a comentar algunos, pero mejor te escuchamos con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se disputó la jornada 5 de la Liga MX. Ahora sí, el Apertura 2024 volvió a su programación habitual luego de que la semana anterior se disputaran algunas jornadas de manera salteada, pero bueno, este fin de semana Cruz Azul termina derrotando 2-0 a Querétaro en el Corregidora. Mazatlán FC da la sorpresa y vence 3-0 a Pachuca. Los Tuzos, que se quedaron con 9 jugadores luego de las expulsiones de Salomón Rondón y Gustavo Cabral. Tijuana y Monterrey empataron a 2 tantos. Necaxa vence 3-0 a Bravos de Juárez. Tigres y Chivas igualan a 1, en tanto que Atlas derrota 2-1 a Pumas. Mientras que en el resultado más destacado, Puebla termina dando la campanada y por supuesto rompiendo las quinielas, venciendo 1-0 al conjunto de las Águilas del América, y en la tabla queda de la siguiente manera: Cruz Azul y Monterrey comparten la cima con 13 puntos cada uno, sin embargo la diferencia de goles pone adelante a la máquina. Toluca tiene 11 unidades, al igual que Tigres, Atlas y Tijuana, mientras que Pumas es séptimo lugar con 10 puntos. Y dentro de la Liga Española, destacar que Barcelona termina venciendo 2-1 al Athletic de Bilbao. Gran actuación por parte del guardameta mexicano Alex Padilla, que pese al resultado, sin lugar a dudas, se llevó el reconocimiento. Real Madrid termina venciendo 3-0 al Valladolid, en tanto que Atlético de Madrid vence 3-0 también al equipo del Girona. Destacar que Celta de Vigo y Barcelona son líderes con 6 puntos cada uno. Y en la Premier League, señalar que West Ham vence 2-0 a Crystal Palace. Edson Álvarez reapareció después de 9 semanas de inactividad por lesión. Arsenal derrota 2-0 a Aston Villa. Manchester City goleó a 4-1 a Ipswich Town. El equipo de Guardiola marcó 3 en 4 minutos. Chelsea no tuvo piedad y goleó 6-2 a Wolverhampton. Liverpool derrota 2-0 a Brentford. Y bueno, destacar que hay 4 equipos que suman 6 puntos. Es el Manchester City, Brighton, Arsenal y Liverpool. Y una noticia de última hora: Juan Sven-Goran Eriksson falleció a los 76 años de edad, víctima de cáncer de páncreas. Recordar que dirigió a la selección mexicana en 2008 rumbo a la Copa del Mundo en Sudáfrica, sin embargo en 2009 terminó por salir. También dirigió a equipos como la selección de Inglaterra, Manchester City, la Roma, Lazio, Benfica, por mencionar algunos. Y hace algunos meses el mismo Eriksson declaró que su sueño era dirigir a Liverpool de Inglaterra, y bueno, Jürgen Klopp, cuando era técnico del equipo Red, le permitió cumplir el sueño al sueco, Juan.
Pues gran currículum, ¿no?
Sí, totalmente. Estuvo en diversos equipos y bueno, como bien recordamos, estuvo en lo que fue la Copa del Mundo, rumbo a la Copa del Mundo en 2010,
que fue allá en Sudáfrica. Y bueno, dentro del Abierto de Monterrey, destacar que dentro de la categoría de dobles, la mexicana Juliana Olmos perdió la final en conjunto con la rusa Alexandrova Panova ante la rumana Mónica Niculescu y la china Wong Hongyun. Y bueno, destacar que las próximas semanas Olmos estará disputando lo que es el Abierto de Estados Unidos, y esto fue lo que comentó para Fórmula Deportes.
Creo que nos fue muy bien esta semana, obvio que queríamos ganar hoy, pero creo que mejoramos cada partido, estamos jugando bien y esos sentimientos lo vamos a llevar para el US Open. Eso fue lo más importante, por eso jugamos aquí, para ganar más ritmo, y creo que lo hicimos y espero que nos vaya bien en el US Open.
Parte de lo que comentó Juliana Olmos, tenista mexicana, que por supuesto, sin lugar a dudas, es de las mejores en este momento en nuestro país, en conjunto con Renata Sarasúa, y destacar que en próximas semanas estará disputando lo que es el Abierto de Estados Unidos, y destacar también que dentro de la categoría individual, dentro del Abierto de Tenis de Monterrey, la checa Linda Noskova gana su primer título de la WTA, venciendo a la neozelandesa Lulu Sun. Sin lugar a dudas, fue un gran torneo a lo largo de esta semana que por supuesto lo vivimos en Grupo Fórmula. Destacar que fue la primera edición ya con la categoría 500 dentro de la WTA, y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de los Países Bajos, en donde Lando Norris de McLaren se termina llevando la carrera, seguido de Max Verstappen de Red Bull, y Charles Leclerc de Ferrari termina siendo tercero. Sergio Pérez, también de Red Bull, termina sexto lugar. Señalar que dentro de la tabla general de pilotos, Verstappen es primero con 295, le sigue Norris con 225, Leclerc es tercero con 192, mientras que Checo es séptimo con 139. Destacar que la próxima carrera es el Gran Premio de Italia, Juan.
Oye, caray, que McLaren imparable, ¿no? Está pues prácticamente a 30 puntos de pues empatar a Red Bull en el campeonato de constructores.
Sí, totalmente, y destacar que prácticamente es la mejor temporada que está haciendo Norris dentro de la Fórmula 1, sumando, insisto, 225 puntos. La campaña anterior se quedó en 205 y ahora supera esta marca. Sin lugar a dudas, los McLaren están mucho dando de qué hablar dentro de la Fórmula 1 a lo largo de esta temporada. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, señalar que los Guerreros de Oaxaca terminan venciendo 9-4 a los Diablos Rojos del México. La serie está 2-0 para los Guerreros de Oaxaca. Y en el norte, el día de hoy, los Sultanes de Monterrey se miden con los Tecos de Dos Laredos en lo que es el tercer juego de la serie misma, que lidera la novena regiomontana por 2-0.
Así es. Oye, y ayer se llevó a cabo el maratón, ¿no?, de la Ciudad de México, Kenia, imparable también.
Sí, totalmente. Dentro de la categoría masculina, Edwin Kipto fue quien ganó la prueba, insisto, de Kenia, y en el femenil también Fancy Chemutai es quien se lleva esta prueba dentro de la prueba femenil. Destacar que ya son 16 ediciones de este gran evento, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, ¿algo más?
Esto por el momento, y por supuesto todos los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula en lo que se refiere al tema deportivo, Juan.
Excelente, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulmes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El partido de la selección mexicana de fútbol contra Estados Unidos en Jalisco dejará una derrama económica por 330 millones de pesos. La disputa se llevará a cabo en el Estadio Akron de Chivas de Guadalajara. Asimismo, organizadores del Mundial del 2026 contemplarán utilizar el estadio en la competencia. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, culpó a los reguladores de la Unión Europea por limitar el crecimiento de la inteligencia artificial del viejo continente. El magnate estadounidense calificó la regulación europea como incoherente y compleja, por lo que al no cambiarla, Europa podría quedarse atrás en la innovación con inteligencia artificial. La entidad financiera Hey Banco abrirá una fan shop en Monterrey, Nuevo León. El banco detalló que la apertura de una nueva sucursal ayudará a expandir su nuevo concepto de tiendas fan shop, que tienen como principal objetivo incentivar a clientes y personas no afiliadas al banco para conocer sus servicios. La Administración del Sistema Portuario Nacional comunicó que empresarios chinos visitaron el puerto de Altamira para analizar posibles inversiones. La organización señaló que los interesados buscan la posibilidad de invertir por la gran oferta de terrenos para construir plantas del ramo eléctrico y electrónico. La aerolínea Aeroméxico anunció su nueva ruta con destino a Cartagena, Colombia, desde la Ciudad de México, sin escalas. La línea aérea ofrecerá el vuelo 7 veces a la semana. Por otro lado, es la primera empresa que suma el destino desde que Interjet dejó de operar desde el 2019. La compañía de alimentos Danone celebró su 50 aniversario en México lanzando nuevos productos en la ciudad. La agrupación presentó sus productos empezando por Danone Quaker, seguido de Danone de Milky Way y Oikos griego con coco rallado. De la misma forma, señaló que algunos productos tendrán premios de hasta 50,000 pesos. Con información de Daniel Wellbanks, informó Jorge Herrera Bulnes. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Jorge Herrera. Y bueno, le comento que la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes pasado en 0.33% con ganancia. El índice de precios y cotizaciones estará abriendo el día de hoy en las 53.490 unidades. Mientras tanto, ahí en los Estados Unidos, el Dow Jones terminó también el viernes con un avance de 1.14%. Abrirá en las 41.175 unidades. El Nasdaq también con ganancias, 1.47, está en 17.877 puntos. Y el Standard & Poor's arriba, 1.15 puntos porcentuales en 5.634 unidades. El dólar cotizó en 19 pesos con 55 centavos a la venta y en 18.50 a la compra. La mezcla mexicana se vende en 70.69 dólares, el West Texas Intermediate en 74.83 dólares, y el Brent del Mar del Norte en 79.02 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11%, y las reservas internacionales de nuestro país en 223.998 millones de dólares. Atentos, porque el día de hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a anunciar a quien va a ocupar la dirección general de Petróleos Mexicanos. Muchos nombres se barajan, pero bueno, pues el que sobresale es el de Víctor Rodríguez Padilla. Él es un investigador, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es especialista en temas energéticos. Rápidamente, pues una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Universal, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador concluye su sexenio con una aprobación de 73%. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.